Muy buenos días, bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 20 de julio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
Estados Unidos y Cuba reinician este lunes una nueva era en sus relaciones diplomáticas.
El Consejo de Seguridad de la ONU vota sobre el acuerdo nuclear de Irán y se espera que lo apruebe.
El secretario de Defensa de Estados Unidos visita a Israel en inicio de gira por el Medio Oriente.
Michael Jordan ingresará al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto.
Y el hombre hormiga dominó a los Minions en la taquilla del fin de semana.
La bandera de Cuba flameará en Washington este lunes al mediodía por primera vez en más de 5 décadas en el mismo edificio de la que fuera la Oficina de Intereses Cubana, cuando este sea oficialmente reinaugurado como la Embajada Cubana, como parte de una serie de actos conmemorativos por la restauración de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que entró en plena vigencia este lunes a las 0 horas.
Por lo menos 500 invitados asistirán a la ceremonia de apertura de la misión cubana, que estará encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, quien llegó acompañado de exdiplomáticos y representantes de sectores culturales, educativos, de salud y de la ciencia.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos Latinoamericanos, Roberta Jacobson, participará en la inauguración de la misión cubana.
Luego de la reapertura de la embajada, el canciller Rodríguez se reunirá con el secretario de Estado, John Kerry, en el Departamento de Estado, informó el vocero del departamento, John Kirby. Aquí en el Departamento de Estado, a la 1:00 p.m, el secretario Kerry se reunirá con su contraparte cubano, el canciller Bruno Rodríguez Padilla. Después de ese encuentro habrá una conferencia de prensa con la participación de ambos.
La Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana comenzará a operar como embajada este lunes, pero la inauguración oficial de la misión está prevista para el mes próximo en una ceremonia que encabezará el secretario de Estado John Kerry.
El presidente Barack Obama y su homólogo cubano Raúl Castro intercambiaron cartas el mes pasado acordando descongelar las relaciones el 20 de julio, fecha en la que se reabrirían las embajadas de Estados Unidos y Cuba en sus respectivas capitales.
Una posible visita a Cuba por parte de Obama antes de que termine su mandato no ha sido descartada por completo por parte de la Casa Blanca. El viernes, el secretario de prensa de la mansión ejecutiva, Josh Earnest, dijo que hay por lo menos 2 requisitos imprescindibles.
But I can tell you, in general,
en general, alguna de las cosas que nos gustaría ver es que se respeten los derechos de los opositores del gobierno de Cuba dentro de la isla y que no sean encarcelados por sus opiniones políticas. Ese sería un paso. El segundo sería que se respeten los derechos básicos de los periodistas independientes en la isla nación.
Obama, quien nació el año en el que la embajada de Estados Unidos fue cerrada, en 1961, calificó el acuerdo con Cuba como un paso histórico hacia adelante que pondría fin a una fallida y arcaica política estadounidense de aislamiento hacia la isla.
Desde La Voz de América en Washington, escuchan Buenos Días, América.
Búsquenos en internet en www.voanoticias.com y en Twitter en @voanoticias.
Y en las calles de La Habana, al igual que en Washington, cubanos y estadounidenses expresaron optimismo ante la nueva era de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Alberto Matos es un profesor cubano.
Para nosotros es significativo, es importante, pienso que es un paso decisivo en la normalización de las relaciones. O sea, lo celebramos como cubanos, estamos a la expectativa, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir y además de lo que pueda continuar a partir de ahí. Que es con optimismo, esperamos que sean cosas factibles para el pueblo cubano y para el pueblo norteamericano.
Un sentimiento parecido pudo observarse en el noreste de Washington, el vecindario donde se ubica la embajada cubana. Jeremy Rechten es residente de la zona.
I think it's a really good thing for the relations between the two countries.
Es algo muy bueno para las relaciones entre los dos países. Han sido más de 50 años de no hablar, de no relacionarse, y no ha servido de nada, así que con la apertura al menos va a comenzar un diálogo y va a ser interesante y emocionante ver hacia dónde nos lleva.
No obstante, legisladores estadounidenses, incluidos importantes aspirantes a la candidatura presidencial republicana, han prometido no revocar el embargo a Cuba y han anunciado que si llegan a la presidencia darán marcha atrás en las decisiones del presidente Obama sobre Cuba.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto aprobar este lunes el acuerdo entre Irán y seis potencias mundiales alcanzado la semana pasada para limitar el programa nuclear iraní a cambio del alivio de sanciones.
Los 15 miembros del Consejo votarán este día y dado que los cinco miembros permanentes con poder de veto son los firmantes del acuerdo, la resolución será aprobada. El acuerdo entrará en efecto 90 días después de la aprobación.
El próximo hito tendrá lugar en diciembre, después de que la Agencia Internacional de Energía Atómica emita un informe sobre la resolución de temas presentes y pasados del programa nuclear iraní. Recién en ese momento verá a Irán el alivio de las sanciones que ha afectado su economía.
Entre tanto, en Washington, los legisladores estadounidenses comienzan este lunes su propia revisión del acuerdo.
El presidente Barack Obama envió el pacto al Congreso el domingo, dando inicio al periodo de 60 días de revisión.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, predijo que el presidente Obama tendrá mucha dificultad en lograr la aprobación del pacto en un escéptico Congreso dominado por los republicanos.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar les hablaremos del viaje del secretario de Defensa Ash Carter a Israel.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por FOASA, BOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema BOASA.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, visita Israel este lunes como parte de una gira por naciones aliadas del Medio Oriente para tratar sobre el acuerdo nuclear con Irán y la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Carter se reunió este lunes con su homólogo, el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, y posteriormente ambos viajaron al norte de Israel para revisar la situación en la frontera libanesa.
El martes, el secretario Carter se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu, un acérrimo opositor del acuerdo nuclear con Irán, una posición que el secretario de Defensa estadounidense no busca revertir, según aseguró a periodistas durante su vuelo a Tel Aviv. El propósito de mi viaje es trabajar en todas las cosas que hacemos juntos, garantizar la seguridad de los intereses estadounidenses en la región, y muy importante es que uno de ellos es la seguridad de Israel. Obviamente creemos que el acuerdo nuclear promueve la seguridad en la región, la estrategia estadounidense y también la defensa de Israel. Pero como dije, los amigos pueden estar en desacuerdo.
De Israel, Ash Carter viajará a Arabia Saudita, el principal rival de Irán en el Medio Oriente, para sostener conversaciones con el rey Salman y el ministro de Defensa, Mohammed bin Salman. Hacia el fin de semana visitará Jordania.
La administración Obama continúa su campaña mediática para promover el histórico acuerdo nuclear con Irán ante un público que desconfía de Teherán. El domingo, en los programas de opinión en la televisión estadounidense, convenio fue uno de los temas más discutidos.
Una de las críticas al acuerdo es que se hicieron muchas concesiones al tiempo que se recibió muy poco por parte de Irán. El secretario de Estado John Kerry no está de acuerdo con esa premisa y así lo dijo en el programa This Week de la cadena ABC.
La resolución de las Naciones Unidas, que impuso las sanciones en primer lugar, decía que si Irán suspendía el enriquecimiento y volvía a las negociaciones, todas las sanciones serían levantadas. Ellos han hecho más que volver a las negociaciones, ellos han negociado un acuerdo.
Pero legisladores importantes siguen incrédulos y les molesta que las Naciones Unidas aprueben un acuerdo antes de que el Congreso tome una decisión. Uno de ellos es el republicano Bob Corker.
El presidente irá al Consejo de Seguridad de la ONU el martes antes de que el Congreso haga su trabajo. Solo al nivel básico, eso es algo altamente problemático. Me preocupa mucho que con todo lo que ha sucedido, lo que va a pasar es que ellos aceptarán un acuerdo que ni siquiera saben si pueden implementarlo.
El secretario Kerry defendió el voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, indicando que las potencias mundiales tienen derecho a votar. Prevalecimos sobre ellas para demorar la implementación de ese voto por respeto al Congreso, aclaró Kerry en ABC.
No obstante, incluso legisladores demócratas leales al presidente Obama, como Ben Cardin, no han comprometido su apoyo al acuerdo nuclear con Irán.
We have 2 months.
Tenemos 2 meses y vamos a usar ese tiempo para entender mejor esto. Respeto el hecho de que no es una decisión fácil de tomar para los legisladores y pienso tomarme el tiempo necesario para tomar mi decisión.
El presidente Obama necesitará el voto de Cardin y de otros para evitar que el Congreso anule su veto de los posibles votos legislativos en contra del acuerdo.
Entre tanto, en Irán, el líder supremo y máximo clérigo de la nación prometió continuar el papel asertivo del país en el Medio Oriente, afirmando que si ocurre una guerra, Estados Unidos será humillado.
En los mercados mundiales, los precios accionarios en Estados Unidos se perfilan para una apertura al alza este lunes, mientras los mercados europeos están en terreno positivo cuando los bancos griegos reabrieron después de 3 semanas de cierre.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,26% en las transacciones del mediodía. El CAC 40 en París avanzaba 0,71% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,92%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,25%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,04%.
El oro se comercializa a la baja en $1,112.40 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar tendremos información de Latinoamérica.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA. VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En Colombia comenzó el cese unilateral prometido por las FARC para los próximos 4 meses, según el acuerdo con los negociadores oficiales del gobierno.
Tenemos los detalles con Juan Álvaro Castellanos.
El proceso segundo que desarrolla la organización armada finalizará el 20 de noviembre con base en el acuerdo con delegados negociadores de gobierno, la Comisión de Organizaciones Civiles No Gubernamentales y los veedores de Naciones Unidas y Uruguay para el cumplimiento de los armados. No impedirá el control militar en todo el territorio, dijo el presidente Santos, al agregar que es principio provisional para esperar avances al objetivo de paz.
Si no hay avances, no habrá paz. Si hay avances y avances suficientes, estaremos muy cerca a la firma de los acuerdos para ponerle fin al conflicto y comenzar o continuar la construcción de la paz.
El cese comenzó horas después de la recuperación de 289 mil hectáreas productivas en la zona central del país, que estaban en poder de los armados y que serán incorporadas a la reparación a víctimas junto con el proceso de restitución de 100.000 más ya entregadas, precisó Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras.
Ya gente trabajando en su tierra con proyectos productivos, cosechando y algunos ya exportando.
El cese unilateral comenzó además con la entrega del subteniente del ejército Cristian Moscoso, quien estaba en poder de las FARC tras una reciente incursión armada en la zona sur del país. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
Uruguay cerró un acuerdo comercial con Venezuela para exportar alimentos este año por 300 millones y propuso extenderlo a 1.000 millones de dólares.
Desde Montevideo, la información con Leonardo Luzzi.
El acuerdo para vender productos alimenticios a Venezuela llega en momentos en que están cayendo las exportaciones de Uruguay y, por otro lado, el país caribeño, que atraviesa severas dificultades económicas, necesita de alimentos. El acuerdo, que esta semana será ratificado por el Parlamento uruguayo, fue firmado por los presidentes Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro en la cumbre de mandatarios del Mercosur realizada hasta el viernes 17 en Brasilia. A la llegada a Montevideo de la delegación oficial, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que el acuerdo con Venezuela es para vender alimentos por 300 millones de dólares durante este año y Uruguay propuso elevar esa cifra a 1.000 millones de dólares en años siguientes.
Y puedo decir que el presidente Maduro recibió de muy buen grado esta propuesta y comentó ante los periodistas incluso 2016, 2017 y por qué no 2018. Digo, cuento esta anécdota solamente para decirles que recibió con una buena predisposición la propuesta de llevar a 1.000 millones esta exportación el año que viene.
En la cumbre del Mercosur, bloque al que se sumó Bolivia como miembro pleno, se fijaron fechas para armar la oferta que se presentará a la Unión Europea para concretar un tratado de libre comercio. Uruguay propuso además un sinceramiento del Mercosur que pone restricciones al comercio, fundamentalmente Argentina. En la reunión privada de los presidentes del Mercosur, se respaldó a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y a la institucionalidad de ese país. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Gracias, Leonardo. Y la oposición venezolana anunció que, por considerarlas antidemocráticas, denunciará ante instancias internacionales las inhabilitaciones políticas contra dirigentes opositores.
Carolina Alcalde con los detalles.
La inhabilitación política de cuatro dirigentes opositores en los últimos días por motivos que consideran falsos e insignificantes ocasionó que la oposición reaccionara anunciando su decisión de instalar dos comisiones que, ante instancias internacionales, se encargarán de denunciar las sanciones que califican de arbitrarias y antidemocráticas. También informaron que en los próximos días organizarán acciones de calle para rechazar las inhabilitaciones, así como la crisis que atraviesa el país, y respaldar a los candidatos que se medirán en las elecciones parlamentarias. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, insistió en que el gobierno estaría ejecutando artificios contra dirigentes opositores ante las posibilidades de que pierdan el próximo proceso electoral.
Estos tipos quieren lograr con resoluciones, con papeles, en escritorios, las victorias que no pueden lograr con el voto de los ciudadanos. La única respuesta clara, contundente, directa a las inhabilitaciones tiene que ser construir unas derrotas del oficialismo. Inmensa. La inhabilitación política es una aberración, pero que más grave todavía es la inhabilitación económica y social que el gobierno ha perpetrado contra los venezolanos.
Torrealba señaló al Consejo Nacional Electoral como un agente del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Otros dirigentes destacaron que las acciones contra la oposición buscan desmoralizar a los ciudadanos e insistieron en señalar que una mayoría en el Parlamento permitiría legislar para darle solución al alto costo de la vida, así como a la crisis de escasez e inseguridad. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos la información deportiva.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Cada hora, en directo, desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Hora de la información deportiva en Buenos Días América nos la trae Henry Llanos.
El exjugador estelar del baloncesto de Estados Unidos, Michael Jordan, será ingresado en el Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto Asociado, la FIBA. El organismo rector del baloncesto mundial anunció el viernes que Jordan formará parte de la generación de 9 jugadores que serán integrados al recinto el 19 de septiembre. Michael Jordan, ganador de 6 campeonatos de la NBA, se llevó las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, fue parte del Dream Team en 1992 en Barcelona, España, y ya se encuentra en el Salón de la Fama Naismith Memorial a nivel individual y como parte del Dream Team. El equipo de fútbol americano, los Green Bay Packers, incluyeron el sábado al legendario mariscal de campo Brett Favre en su Salón de la Fama. Favre se mostró sorprendido por la respuesta del público, que esperó pacientemente su salida luego de la ceremonia para un último recorrido por el túnel de entrada al campo. Más de 67,000 aficionados se dieron cita en el Lambeau Field para rendir honores al pasador que llevó el trofeo Vince Lombardi a casa en 1996. Y el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, reaparecerá hoy lunes para explicar las decisiones del comité ejecutivo de ese organismo sobre la fecha del nuevo congreso que elegirá presidente y sobre las reformas que la organización pretende introducir tras el escándalo de corrupción destapado a finales de mayo. Finalmente, la selección de México se clasificó para semifinales de la Copa Oro tras eliminar a Costa Rica por la mínima diferencia, 1-0, con un gol en el tiempo de descuento de la segunda mitad de la prórroga que llegó con un polémico penal transformado por Andrés Guardado y que permite a los mexicanos disputar con Panamá un puesto en la final. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Imagine a soldier.
El hombre hormiga, Ant-Man, debutó con éxito en los cines estadounidenses el fin de semana, coronándose en primer lugar de la taquilla por encima de los Minions de Disney Pixar. El superhéroe de los estudios Marvel recaudó $58 millones en Estados Unidos y Canadá, mientras que los Minions, en su segunda semana en cartelera, registraron $50.2 millones en ingresos. En tercer lugar llegó el segundo estreno importante del fin de semana, Trainwreck, con Amy Schumer, que recaudó $30.2 millones, lo que convierte a esta película que dirigió Judd Apatow en una de las comedias de más éxito del verano. En cuarto lugar quedó Inside Out con $11.7 millones y en quinto Jurassic World, todavía trayendo público con una recaudación para el fin de semana de $11.4 millones.
Yeah, let's talk business, mate. First of all, you're all done.
El sábado, el mundo del espectáculo perdió otra estrella, Alex Rocco, quien se destacó en El Padrino como el jefe mafioso del casino Las Vegas. Maude Green murió a los 79 años de edad. Su hija Jennifer confirmó el fallecimiento. La carrera de Rocco se extendió por 5 décadas. El actor permaneció activo hasta el final con un papel recurrente en la serie Magic City de la cadena Starz. Su voz grave lo hizo una constante presencia en películas que requerían personajes de carácter duro, como Los amigos de Eric Coyle, La masacre de San Valentín, Get Shorty e incluso en comedias de televisión como Los Simpsons y Facts of Life. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Ejecutivos de Mitsubishi en Japón ofrecieron una disculpa personal por el uso de prisioneros de guerra como mano de obra forzada durante la Segunda Guerra Mundial.
El ejecutivo de Mitsubishi, Hikaru Kimura, ofreció su más sentida disculpa al exprisionero de guerra estadounidense de 94 años, James Murphy, durante una ceremonia pública el domingo en Los Ángeles.
El presidente Barack Obama recibirá este lunes en la Casa Blanca al nuevo presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, en un esfuerzo para impulsar la lucha contra Boko Haram y comenzar un nuevo capítulo en la relación con el país más poblado de África.
La Casa Blanca cree que el nuevo presidente Buhari puede convertirse en un aliado en la lucha contra Boko Haram, cuya colaboración con el grupo Estado Islámico está contribuyendo a propagar el extremismo radical en el occidente africano.
El multimillonario y controversial aspirante a la candidatura presidencial republicana, Donald Trump, continuó este lunes atacando al senador John McCain, a quien desestimó el fin de semana como héroe de guerra y político.
En un artículo de opinión publicado en el periódico USA Today, Trump acusa a McCain de encubrir el escándalo sobre la mala atención a los veteranos de guerra, ayudar a enviar a lo que llaman nuestros valientes soldados aventuras en el extranjero mal concebidas y a preferir proteger las fronteras de Irak que las de Arizona, el estado que representa a McCain, por donde en el pasado han llegado miles de inmigrantes indocumentados.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Alfredo Santos. En los micrófonos estuvimos con ustedes Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por la atención. Los invitamos a seguir informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is